En Nacional Folclórica continuamos junto a Marcelo Simón.
Mi viejo decía, escuchalos, Falú, Yupanqui, Fleurí, aprenderás nuestro canto sintiendo el aire de aquí.
Segundo bloque de este programa, presuntuosamente llamamos Frente a Frente, en realidad es un interrogatorio no policial a un artista al que admiramos, ¿no? En este caso el poeta Héctor Negri, del cual tenemos aquí algunas canciones, unas pocas canciones y algunos poemas que vamos a escuchar por él. El hombre nació, el poeta nació y vive en Banfield.
Así es.
¿Es hincha de Banfield también?
Pero por supuesto. Bueno, algún defecto tenía que tener. ¿Qué quiere que le diga, Marcelo?
Está muy bien, está muy bien. Bueno, tenemos...
Viejo militante del tablón.
Porque del tablón,
abuelo,
¿no?
Del tablón, porque mi abuelo me llevaba cuando era muy chiquito y todavía había una tribuna sobre uno de los arcos que era de hierro y madera, y ahí iban los viejitos con los nietitos. Sí, y ahí iba yo. Era todo muy pacífico, muy familiar, muy banfileño.
Muy banfileño.
Muy banfileño. Y bueno, y ahí aprendí a ver a Banfield y a sufrir por él.
Y a sufrir.
Algunas veces.
Ahora, no me va a hacer creer usted, Héctor, que en Banfield no ha habido líos, alguna piña de vez en cuando.
Yo le cuento de cuando era muy chiquito. Sí, sí, las cosas después han ido cambiando.
Qué pasión,
¿no? Ya Banfield, por supuesto, ha crecido. Lo que aquello era un pequeño pueblo de unas pocas manzanas, donde todos nos conocíamos. Bueno, ahora es una ciudad.
Ahora, qué apasionante, pasional y lleno de desbordes, ¿no? El fútbol. Y en todas partes. Estoy pensando ahora que usted dice el tablón. Era una vieja película italiana, viejísima, se llamaba Los Monstruos, que tuvo varias ediciones. Era con Hugo Tognazzi, que era además un gran cocinero, el actor, y Vittorio Gassman, otro monstruo en sentido admirativo, ¿no?, del teatro y del cine. Y una de las escenas se desarrolla en un tablón de Nápoles, ¿no? Los tipos gritando, desaforados. Ahí jugaba San Filippo.
San Filippo.
Sí, Y cualquier barbaridad, el tipo robaba para ir a la cancha. ¿Qué apasionamiento?
Yo tengo,
¿no?,
dos cuentos escritos, porque tengo dos libros de cuentos. Ajá. En cada uno aparece un cuento referido al fútbol. Ajá. En el segundo de los libros, Esto es mi cuerpo roto, el cuento, claro, tiene un significado político. ¿Qué pasa? Que yo iba a La Plata a trabajar y a una cuadra del lugar donde trabajo estaba el consulado italiano. Y en esa época había largas, largas colas que superaban las cuadras de chicos jóvenes que estaban esperando ver cómo conseguir la ciudadanía italiana con el propósito de irse a Italia.
En el consulado, sí.
Y a su vez daba clases en Rufino, donde había habido en algún momento un centro ferroviario que estaba prácticamente abandonado y la ciudad misma yacía el dolor del abandono del ferrocarril. Entonces junté las dos cosas e hice un cuento sobre un partido de fútbol. La idea es muy breve. ¿Quiere que se lo pueda contarlo?
Sí, además, me gustaría mucho tenerlo para dárselo a Alejandro Apo, que lee cuentos de fútbol.
Ah, bueno, le mandamos después el libro. El cuento es así, eran dos pueblos vecinos que tenía cada uno su equipo de fútbol, y entonces una vez por año se juntaban para hacer un gran partido, que era realmente el acto oficial más impresionante, el acto que conmovía a toda la población. Jugaban un equipo contra el otro. Entonces el cuento va contando todos los preparativos, van a jugar en uno de los pueblos, lo que dicen los locutores, las entrevistas a los jugadores, los chicos de la escuela secundaria una semana paran de estudiar nada más que para ser la bandera del club de fútbol del pueblo respectivo, los acompañan los profesores. Bueno, llega el momento del partido de fútbol, todo el mundo emocionado, las tribunas repletas. Cuando está por empezar el partido, se produce una demora muy extraña y de pronto aparecen en la cancha unas personas con un portafolio, hablan con el referee. Todo el mundo se da cuenta que ha pasado algo muy extraño, pero nadie sabe bien lo que ocurre. Incluso están los intendentes municipales de los dos vecinos, se acercan a ver qué pasa. Se ve una cosa muy extraña hasta que por los altavoces del estadio se comunica lo que ha ocurrido. Dicen, señores, informamos que la asociación que preside los partidos de fútbol ha decidido suprimir el gol. No es que no se pueda jugar al fútbol, fútbol se va a seguir jugando, pero ya no va a haber más gol. Pero la gente queda desconcertada. Entonces empieza el partido, una jugada de Pizarro, un avance a toda rapidez de uno de los equipos, gol. La tribuna, por supuesto, estalla, el referee dice, no, saque de arco, gol no hay más. Otra jugada, hace gol otro equipo, no, dice el referee. No, saque de arco, no hay gol más. Claro, a mitad del partido la gente está completamente desconcertada y al final empiezan a irse. Porque, ¿qué puede ser un partido sin gol? Nada. Entonces van, al final los jugadores terminan yéndose también, charlando con el referee, el partido no termina nunca. Y entonces la gente empieza a irse de ese pueblo. Porque, ¿qué sentido tenía vivir en un pueblo en donde el fútbol no podía hacer goles? ¿Qué sentido, Marcelo, podría tener la vida si no podemos hacer goles en nuestra existencia? Si se nos quita, digamos, el objetivo que de alguna manera nos conduce, nos guía, nos alienta, nos apasiona. Bueno, el gol tiene ahí un significado, por supuesto, simbólico. Bueno, la gente empieza a irse, el pueblo queda prácticamente desierto y los que se van buscando un lugar en donde el gol pueda hacerse todavía.
Bueno, y ahí está una de las claves, seguramente, una de las llaves para entender por qué la apasiona el fútbol, ¿no?
Y sí, también para entender que un país necesita tener un ideal, que junte, que mantiene a la gente, que la lleve adelante. Sentir que cuando uno trabaja, que cuando uno estudia, que cuando uno piensa, que cuando uno escribe, lo está haciendo en torno a un ideal y llevando adelante un proyecto fuerte, grande del país. Si se pierde el gol, mi querido amigo, no sé qué vamos a hacer.
Bueno, ahora vamos a escuchar al poeta Héctor Neyre diciendo un poema suyo. Se llama Este silencio nuestro.
Este silencio nuestro que vos y yo guardamos, este estar cara a cara y fingirnos extraños, este silencio ambiguo de saludos forzados, de sonrisas medidas y de un usted fraguado, este silencio cómplice, ansioso, desgarrado, que se encierra a sí mismo con un fuerte candado. A veces se me escapa en la piel o en los labios, en un susurro tenue o en un mirarte amando. Entonces como un grito rebelde, azul, extraño, deshaciendo vigilias, rompiendo desencantos, se cruza por tu frente, se mezcla en tu peinado y te despeina toda por nombrarte besando. Este silencio nuestro, álgido, desvelado, mis labios en silencio, tu corazón llorando.
Esas fórmulas que tiene el poeta con el lenguaje que maneja poéticamente muy bien, ¿no? Y no poéticamente también. Mis labios, yo anoté, me apunté acá, mis labios en silencio, tu corazón llorando. Ha vivido este poeta, ¿eh?
Confieso que he vivido.
¿Sabe que ese título lo puso Margarita Aguirre a las memorias de Pablo Neruda? Que la ve, usted debe acordarse, el único veterano no soy yo en esta charla. Existía una revista llamada Cruzeiro. En esa revista Pablo Neruda publicó sus memorias, ¿no? Seguramente le habrían comprado. Y cuando cayó enfermo, después del golpe o simultáneamente con el golpe de Pinochet en Chile, Margarita Aguirre, una especie de curadora de su obra, reunió esas memorias, le agregó alguna otra cosa de último momento y le puso de título Confieso que vivía.
Lo que pasa es que, claro, a veces el amor llega a los límites de sus propios seres. Sí, eso es un tema muy impresionante.
Sí,
¿no?
sí.
Cuando de pronto el amor se encuentra encajonado entre distintas razones y distintos elementos, el amor tiene un compromiso de fidelidad muy grande y una ansia de libertad también. Mm. Entonces, en cierto momento puede ocurrir que las cosas se contradigan y el poeta lo sufre.
Sí, seguro. Y hablando de eso, hace un rato yo hablaba de un hombre enamorado. He visto sus trabajos y en sus trabajos se refleja, como en cualquier otro creador, se refleja parte de su vida. Usted se ha enamorado y ha perdido, como todos los que nos hemos enamorado alguna vez. Alguna vez debió separarse.
Es imposible no perder, sí, ¿no? Sí, enamorándose.
Sí.
Sí, bueno, acá este libro que yo quiero darle de regalo, ¿no?
Sí.
Se llama Cuando hablar de amor ya no tiene sentido. Es un libro también escrito en momentos sumamente trágicos y dolorosos, porque cuenta el fracaso de un amor que guardaba sobre sí, por cierto, todas las esperanzas, bueno, y que de pronto se derrumba, ¿no?
Cuando hablar de amor ya no tiene sentido. Solo la muerte, y no, eso no se puede curar, ese dolor no se puede curar, por supuesto, con cinismo, ¿no? Yo recuerdo una vez un amigo, el poeta Lima Quintana, fuimos a un casamiento, eran dos chicos muy jóvenes, y él, Lima, que se separó varias veces, le dijo con cierto cinismo, afectando cierto cinismo al novio, bueno, hay que empezar a casarse, ¿no? Pero en verdad, las separaciones a todos nos duelen, no son fracasos.
Había un breve poema en la red, Nalé Roxlo, ¿no?
Ah.
Dicen bien cuando la muerte comparan al sueño oscuro, amor que duerme seguro puede que no se despierte.
Y claro, seguro. El poemario Cuando hablar de amor ya no tiene sentido comienza diciendo: solo la muerte puede resolver este enigma, este inextricable vacío de existencia un poco antes de la noche.
Sí, es uno de los libros más tristes que me ha salido, sí. Posiblemente.
Acá usa usted en el segundo tranquito del poemario una palabra que usaba Vallejo, ¿no? En su primera época, amada. La simple y terminante y definitoria palabra amada. Amada, lejana mujer, caricia leve, suave, inmensamente mía, inmensamente ajena, caricia, aún así, perdida para siempre.
Es así, ¿no?
Se sufre, ¿no?
Y se sufre.
Se sufre. Pero, amada en esta noche.
Como decía también un poeta francés, los cantos más bellos son los más desesperados.
Sí.
Uno escribe en la desesperación. Porque en general la alegría no lleva a escribir. Yo iba a escribir la tristeza, la desesperación, ¿no es cierto?
Sí, seguro, pero absolutamente. Y bueno, acabo de citar a Vallejo, que fue un poeta de la desesperación, por lo menos de la desesperación, y de muchas otras cosas, ¿no? Me refiero a César Vallejo.
Bueno, ¿leemos alguno de estos?
Sí, por favor.
A ver si encontramos, vamos a abrir al azar.
Vamos a buscar acá el poemario que escribió Héctor Negri después de su divorcio, después de su separación.
No entiendo del tiempo, estás en todas partes y en todos los momentos, y sin embargo mañana será sin vos otra vez. La vida se empeña día a día en el escándalo de construir lo inexplicable.
Qué bárbaro.
Esta memoria obsesiva, este fragmento de luz en la agonía, esta latitud inabarcable que nace al recordarte siempre y las preguntas, ¿qué hubiese sido de mí sin encontrarte? ¿Qué será de mi vida sin vos ahora?
Usted estaba escribiendo estas cosas para la mujer perdida.
Los sonidos hieren confusamente mi oído. ¿Es el viento o la lluvia sobre el campo o acaso un pájaro? es tu voz siempre la que llega desde el fondo del tiempo por la casa vacía.
Que llega a la casa vacía. Hay un poema, hay un poema de Manuel Castilla que habla también de la casa vacía, ¿no? Esa desolación.
Todo se va cerrando lentamente, ya nadie dice nada, los hijos han callado, las paredes sombrías oscurecen, se ha embotado el sentimiento, tratamos de evitarnos, nos da mucho miedo saber que no podemos siquiera decir tu nombre. Y así el poema va siguiendo hasta llegar al final, ¿no? Nada hubo en el mundo más frágil y precario que este amor. Nada hubo en el mundo más inmenso y total que este amor. Lo sé ahora, cuando hablar de amor ya no tiene sentido.
Es el título,
es el título del poema.
Ay, los hombres, pensar que en algún momento, con alguna ligereza, alguien dijo, somos el sexo fuerte.
No, pero ese es una, sí, es un reduccionismo.
Es un reduccionismo.
En filosofía se llamaría un, sí, reduccionismo, reduccionismo. Que es ver una zona parcial y además equivocada de la realidad, ¿no? El que ama es débil, es profundamente, sí, débil. Sí, sí. Y amar es entregarse a la otra persona.
Vamos a escuchar ahora a Héctor Negue grabado, ¿eh? Una grabación, recién lo estábamos escuchando en vivo acá en la radio. Yo no me había dado cuenta el título de este poema y me apunté, me pareció un hallazgo, alguna de las cosas que dice, y me apunté, no es que nada exista fuera tuyo, una gota de agua en el agua, me apunté eso,
bueno.
Y es el título del poema, sí. Lo escuchamos por el autor.
Giro sobre tu cuerpo, me arrodillo y curvo, siento tu piel humedeciéndose conmigo hasta mojarse toda. Y tu pelo, que me fascina y envuelve y me lleva a la vertiente de mi raíz primera. Y luego todavía ese límite impreciso de tus labios, esa embriaguez de sentirme inmerso como una gota de agua en el agua. No es que nada exista fuera tuyo, pero vienes de la gracia y todo se transforma cuando llegas a mí, cuando te encuentro. Cuando, deshaciendo la noche, las distancias, revelas el misterio, me liberas hasta del miedo de sentirme inmerso como una gota de agua en el agua.